Con 32 minutos, vamos cambiando de tema esta mañana, porque hace unos días el Instituto Nacional Electoral pues aprobó ya el presupuesto para pues la elección judicial, y no nada más para la elección judicial, sino el presupuesto, la distribución, mejor dicho, del presupuesto para 2025. Y le hemos llamado esta mañana a la consejera Claudia Zavala, a quien le agradezco mucho que nos tome la comunicación. Consejera, buenos días, feliz año.
Buenos días, Manuel, igualmente feliz año, qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia. A tus órdenes, buen día.
Igualmente, consejera, pues aprobaron ustedes la distribución de estos recursos que fueron aprobados por la Cámara de Diputados, pero está la necesidad, como lo han expresado desde el Consejo General del INE, de solicitar una ampliación presupuestaria, y así lo ha confirmado la presidenta Claudia Sheinbaum, que en los próximos días van a ser recibidos por ella. ¿Y qué le van a plantear exactamente sobre pues los recursos que ustedes solicitan en relación con la operación del INE para el próximo año y concretamente en esta elección judicial, consejera?
Pues mire, Manuel, yo creo que es muy importante que, primero, todas y todos los consejeros coincidimos en que la falta de recursos pues genera riesgos. Entonces, riesgos para, sobre todo para esta elección tan novedosa que vamos a tener en México, que es la primera vez que vamos a elegir nada más y nada menos a quienes van a juzgar los casos y administrar justicia en nuestro país, y que es una elección compleja por sí misma, porque no vamos a tener emblemas, no vamos a tener más que nombres, y que hay necesidad de tener una comunicación clara con la ciudadanía, una capacitación más profunda para quienes nos van a ayudar a hacer nuestros funcionarios de casilla, en fin, todas estas cosas que son muy particulares. Y aquí creo que es algo muy importante. Hay que, más allá de cualquier prejuicio que se tenga de que respecto a lo que el INE, cómo invierte el INE el dinero que le otorga el Estado, creo que necesitamos dialogar políticamente para que se vea que no es un recorte que afecte a alguien en lo personal en el INE, sino que afecta los procesos de servicio que brindamos a la ciudadanía, Manuel, y que está afectando los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Así que hay que plantear con mucha claridad cuáles son las razones que tuvimos para pedir lo que pedimos para una elección tan compleja, pero en general para el quehacer del instituto, porque el instituto tiene atribuciones que no sé si fueron, ninguna se le ha quitado, y que son muy técnicas y que son atribuciones que al final tienen que ver con los derechos, la garantía de los derechos de las y los ciudadanos. Así que en este diálogo, que a mí me parece muy bien que se dé, que se abra este espacio de diálogo político, hay que alejarnos de cualquier prejuicio y hay que explicar con claridad qué fue lo que pidió el INE y por qué lo pidió, y por qué lo sigue necesitando, que eso es lo, creo que lo más claro ahora. No pedimos nosotros 40 mil millones, nos dieron 27 mil millones, de esos más de 7 mil son de los partidos políticos, porque es una fórmula constitucional que solo administra el INE, y vamos a operar todo nuestro quehacer institucional con menos de 20 mil millones. Creo que por eso, por ese lado debe de ir, Manuel.
Con menos de 20 mil millones, de los cuales 6.219 millones de pesos irán a la elección judicial, no los 13 mil millones pues que originalmente ustedes habían solicitado como presupuesto. Y lo que ha dicho, consejera, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, es que pues ella requiere ver un plan concreto con montos desglosados. ¿Es lo que se le va a ir a plantear o se tratará de un diálogo en general? ¿Se ha acordado ya irle a presentar a la presidenta Sheinbaum un documento con el desglose de en qué se destinarían estos recursos adicionales que le solicitarán como parte de esta ampliación presupuestaria?
Fíjese que no lo hemos platicado la forma que vamos a presentar, pero evidentemente desde que lo público, la presidenta de la República nos dijo o dijo que necesitaba conocer con mayor claridad cuál era el presupuesto del INE, pues sí, yo creo que es necesario que nosotros seamos muy puntuales. Lo hicimos, Manuel, no crea que no lo hicimos frente a la Cámara de Diputación. Y ahí nuestro presupuesto está muy clarito, explicado por rubro y por necesidad. Pero creo que la presidenta, en una nota muy ejecutiva, le podríamos dar esa información de una forma muy ejecutiva y muy clara, desde mi punto de vista. Tendremos que platicar en nuestra primera reunión que tengamos las y los consejeros para ver la forma como vamos a presentar. Primero, se nos haga del conocimiento. Yo lo he sabido por lo público que es que sí se va a dar esta reunión. Esta reunión la está gestionando nuestra presidenta en el INE, la presidenta Guadalupe Tadei. Después, ver qué tiempo vamos a tener para poder dialogar con la presidenta de la República. Y por último, pues qué documento que sea muy claro, muy concreto y a su vez desglosado, desmenuzado, el que le vamos a entregar para que podamos generar este diálogo.
¿Han acordado entre los consejeros electorales algún monto que se va a solicitar a la presidenta como parte de esta ampliación presupuestaria? ¿Se llegó al consenso en torno a una cantidad específica?
No lo hemos platicado porque no hemos tenido esta primera reunión después de la sesión. Se vino este fin de año, ¿no? En realidad estuvimos sesionando pues ya el 31 en la madrugada. Pero seguro estoy que en la primera reunión que tengamos esta siguiente semana, pues ahí dialogaremos y platicaremos todas estas cosas tan particulares.
Ahora, ¿qué cambios, consejera, presentará la elección judicial con este nuevo presupuesto ajustado de poco más de 6 mil millones de pesos respecto a lo que ustedes habían planteado originalmente o a cómo hubiesen querido organizar esta elección?
Pues mire, es un cambio estructural, Manuel, y yo creo que sí es muy relevante. Primero, no vamos a instalar, porque no podemos hacerlo frente a la falta de recursos, no vamos a instalar las más de 170 mil casillas. Vamos a instalar 73 mil más o menos casillas. ¿Esto qué implica? Que vamos a tener un mayor número de electores formados en los centros de votación o en las casillas seccionales, como hoy se les llama, para poder ejercer sus derechos de voto. Nosotros tenemos una operación en las elecciones que es cercana al domicilio y que es menos número de electores para poder agilizar el proceso de votación. Eso no va a ser posible. Y eso lo tuvimos que cambiar porque eso tiene implicaciones en todo el demás gasto. Por ejemplo, mientras menos casillas, evidentemente se contratan menos capacitadores electorales, se contratan menos supervisores electorales y todo el gasto tiene una corrida porque es menos el recurso. La pregunta es, ¿nuestra ley conserva los estándares que le han dado confianza a los poderes para elegir a los cargos de elección popular? Y hoy estamos variando el modelo porque no hay dinero. Y eso es lo que no tenemos que hacer, porque eso afecta a los derechos de la ciudadanía. Imagínense también, ahora tenemos una necesidad muy amplia de comunicar cómo va a ser la elección. No, las mexicanas y los mexicanos no estamos acostumbrados a este tipo de elección. Y ahora les tenemos que una necesidad mayor, porque no va a haber emblemas de partidos, porque va a haber nombres, porque va a haber especialidades. Y esta necesidad de comunicación pues se ve acotada frente a la falta de recursos. Entonces todo el modelo se varió de cómo se hacen las elecciones para los otros poderes y el poder judicial. Y me parece que ahí está uno de los principales problemas, el que se varíe lo que dice la ley, que ha dado certeza, que ha dado seguridad a la ciudadanía y a todas las personas del México, solo porque no se conceden los recursos.
Ahora se cancela el voto de los mexicanos en el exterior, de las personas que están en prisión, menos casillas, pero más tiempo de votación, porque se trata de más boletas y mucho más cargos. ¿Es factible realizar una elección en estas condiciones?
Pues la vamos a organizar así, así la estamos previendo, porque nosotros debemos de cumplir con un mandato legal. Y efectivamente lo que usted dice, vamos en regresión, ya no va a haber voto de mexicanas y mexicanos en el extranjero, ya no va a haber voto de personas en prisión preventiva, que esos derechos lo ganaron hace mucho tiempo, a través de sentencias y a través de reformas legales, y yo no creo que estemos en momento de dar un paso atrás y de regresar. Entonces, fueron estas variaciones, y yo seguiré insistiendo, el recorte presupuestal no afecta al INE como una institución autónoma, afecta los servicios que el INE brinda para proteger y garantizar los derechos de la población, de las y los mexicanos, y no solo de las y los ciudadanos. Nosotros también trabajamos para quienes no son ciudadanas y ciudadanos, y también eso se ven afectados, Manuel.
Ya no se contratará, por ejemplo, a personal de apoyo. Tengo entendido, ha habido un recorte en general al presupuesto de todas las áreas.
Así es, se pasa a dejar de contratar apoyos que siempre son necesarios porque las cargas de trabajo suben mucho en un proceso electoral. Se dejan de contratar este tipo de apoyos, tanto en las áreas centrales como en los órganos desconcentrados. Y esto también tiene una afectación, Manuel, porque nosotros, de verdad, los días, la ley dice que todos los días y horas son hábiles. Y sí tenemos unas jornadas de trabajo muy extensas. Con menos personal se van a hacer más extensas. No sabemos qué vamos a enfrentar, por ejemplo, en un aspecto de litigiosidad de estos asuntos que son muy ordinarios en otros poderes, cuando son los procedimientos especiales sancionadores por infracciones a la ley. No sabemos qué vamos a enfrentar, pero seguro a nuestra área tendríamos que haberles dado un apoyo para que pudieran enfrentar cargas extraordinarias. Sin embargo, por la asignación tan recortada de los recursos, pues no va a poder, no será posible. Vamos a tener mucho trabajo en fiscalización, y eso también es un tema que se contrata personal eventual. El INE es así, para procesos electorales es como un acordeón, se amplía con personal para hacer frente a esas cargas adicionales, porque aunque tenemos horarios extendidos, el cúmulo de carga de trabajo no hace posible que lo saquemos con nuestro personal que tenemos de estructura. Entonces se contrata solo por unos meses. Pues esas definiciones se tuvieron que afectar. Y también de personas que nos han acompañado, que no son de estructura, pero que tienen una mayor continuidad, pues también volteamos a ver eso porque no alcanzábamos las 13,000 millones de pesos que se nos descontaron y había que alcanzarlos. Y vamos a empezar con números rojos también. Pasamos cosas para el final de año, que vamos a tener que generar ahorros, economía son lo que se genera en los procesos de licitación, pero mucho me temo que empezar con números rojos ya también implica ya un tema y un problema. Así que sí se dio una mirada integral, Manuel, y sí se dejaron de atender muchas cosas al interior de apoyo de nuestras áreas para poderlo hacer entre nosotras y nosotros, aunque los tiempos pues son bastante severos, los tiempos de trabajo, los tiempos laborales, pues así lo tuvimos que ver.
¿Cuándo se van a poner de acuerdo sobre el contenido de esta reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum?
Pues nosotros tenemos nuestra próxima reunión la siguiente semana, los primeros días de la siguiente semana, y ahí seguro es un tema que debe de estar en nuestra lista de nuestra reunión de trabajo.
Pues, consejera electoral Claudia Zavala, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y vamos a estar desde luego pendientes de esa reunión, lo que se plantee y cuál será la respuesta del Poder Ejecutivo en relación pues con los planteamientos que ustedes hagan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias, consejera.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Muy buen día a todas y todos. Que tengan un feliz año.
Gracias, consejera Claudia Zavala. Igualmente, muchas felicidades. Son las 8 de la mañana con 47 minutos.